Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en otro día de tormentas en el norte, y van a estar más localizadas, fundamentalmente en las zonas altas del interior, en los Pirineos, en el sistema ibérico, quizás algo en el sistema central, o sea, en la montaña de Madrid, pero básicamente en el Cantábrico, y van a ser chubascos fuertes, eso sí, pero en áreas localizadas, no van a ser lluvias generalizadas como anteayer y a medias ayer. Las temperaturas empiezan lentamente a subir. En Madrid hoy, ahora hay 14 grados, nos vamos a 24 de máxima aproximadamente. La máxima de nuevo Murcia, que se ha quedado con el termómetro, eso está claro. Allá ellos, si piensan que con más calor la gente va a ir a la manga del Mar Menor. Creo que es un grave error, pero en fin, 31 grados. Y la mínima, pues Teruel y Cuenca, claro, después de luego Guadalajara, el pelotón del pasmo está revuelto. No ha vuelto a hacerlo, Guadalajara, 2 grados. Y hoy, pues Teruel y Cuenca hacen lo que pueden, llegan primero, pero claro, 9 grados. La verdad es que Guadalajara lo ha puesto francamente difícil. Así está. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo con las noticias del Santander. Ahora les contamos cómo está el panorama. Pero conviene que el bosque nos deje ver los árboles. Porque claro, el boscaje de la moción es tal que podemos olvidarnos el árbol central de que se trata. Hoy lo recuerda el editorial de Libertad Digital, me parece que es el único medio que lo recuerda. Estamos ante un golpe de Estado en Cataluña que continúa, que se ha agravado y que el infame gobierno del infame Mariano Rajoy no ha querido atajar. No ha querido porque no ha querido. Porque la obligación suya cuando hay un golpe de Estado es acabar con el golpe, no con el Estado. ¿Qué supone la moción de hoy? En lo esencial, pues evidentemente legalizar el golpe de Estado. O sea, aquí el problema fundamental que tenemos es un golpe de Estado separatista en Cataluña, respaldado por los separatistas vascos, con su apéndice navarro de la USUE Barcos, que es una especie de correo o de elemento, no voy a decir sicario, ¿verdad? Pero bueno, como quieran ustedes, del PNV y de la ETA, para la anexión de Navarra. De la misma manera que Francina Armengol y Ximo Puig son elementos, son cipayos del separatismo catalán en Baleares y en la Comunidad Valenciana. De ahí el atropello permanente que estamos viendo todos los días en materia lingüística. Ese golpe de Estado se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, por negar la soberanía nacional española. La soberanía no residiría en el pueblo español, sino en pueblos que, como antes de los romanos, estarían por ahí, por la península, buscando construir un Estado que pagaríamos todos los españoles, que hace más de 200 años que tenemos establecida constitucionalmente la soberanía nacional y el hecho de que toda España nos pertenece a todos los españoles, y pasaría a pertenecer, pues según las fronteras que se irán haciendo, supongo que mediante guerras, enfrentamientos, brutalidades, etcétera, es decir, los Balcanes. Y a partir de ahí se harían estados que también entrarían en guerra con España o sus restos entre sí. En fin, un bonito panorama de al menos 5 guerras civiles. En el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Particularmente en Cataluña, y lo que quieren que sean sus arrabales, el clima es de guerra civil. ¿Y qué ha hecho ante esto el gobierno? El gobierno lo único que no ha hecho es legalizarlo, porque sigue diciendo que ha vencido, que ha vuelto la normalidad. ¿Cómo va a volver la normalidad con una colección de catanazis, con un gobierno peor todavía que el anterior? Dice, es que no tiene causas criminales. Bueno, será porque no los han juzgado. Pero hombre, pero por favor, es un gobierno peor todavía que el de Cocomocho. Cocomocho tenía algunas dudas, este es el catanazis de Cocomocho, que es todavía peor. ¿Qué sucede? Que Mariano Rajoy ha huido. ¿Cuál es el escalón, digamos, inferior al que todavía podemos descender? Pues que gobiernen los golpistas. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Un gobierno aparentemente del PSOE, pero en realidad de los separatistas. ¿Por qué? Pues porque los que tienen la sartén por el mango son los separatistas. El que lo dirige políticamente es el separatismo vasco, pero el grueso del apoyo a Pedro Sánchez son los comunistas y los separatistas catalanes. ¿Qué ha hecho ante esto Ciudadanos? Perder la ocasión de no votar los presupuestos, que era el momento de echar a Mariano Rajoy. Nos ha sorprendido a todos Pedro Sánchez. Seguro que esta moción no estaba al menos algo preparada. A mí me extraña que un cambio político de tal envergadura, sobre todo conociendo la doblez constitutiva de estos siniestros tíos de la boina dentro, el PNV no lleva la boina fuera, la lleva dentro, que odian España, que odian la libertad, que son exactamente igual de racistas que los catanazis de Torra y compañía, que ya plantean un estatuto con dos clases de ciudadanos, los ciudadanos nacionales, que serían los euskaldunes, muy eusco, y el resto, pues el rebus, un régimen de apartheid como el que se vive en Cataluña, como el que predica la consejera de Cultura de Cataluña, el consejero de Interior de Cataluña, el presidente de la Generalidad de Cataluña, que es un régimen de apartheid, con ciudadanos de primera, los separatistas, la raza superior, ciudadanos de segunda, los que allí viven, y además, enfrentado a muerte con España. ¿Qué es lo que falta por hacer? Legalizar ese Estado, que es el del golpe. ¿Cómo legalizar un golpe de Estado por parte del Estado? Despiezando la Constitución. Se puede hacer a las claras o se puede hacer de hecho, que es por donde irá el Partido Socialista. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. Se blindan las competencias de las comunidades autónomas de manera que estén por encima de la Constitución, con lo cual ya te has cargado la Constitución, que es lo que va a imponer el PNV. Ya lo había aceptado Rajoy, pero no de derecho. De hecho, sí, aceptaba lo que fuera, pero de derecho no. Y Sánchez lo aceptará de derecho. Y blindando competencias de las comunidades autónomas, poniéndola por encima de la Constitución, adiós a la soberanía nacional. Paso siguiente, indulto para los golpistas catalanes y los etarras. Paso siguiente, pues meter en la cárcel a medio Partido Popular. Este es el único proyecto posible, el único. Es que no hay otro, porque el PSOE no tiene programa político, no tiene programa económico, no tiene un programa de política exterior, no tiene un programa de agricultura, de pesca, de medio ambiente, no tiene un programa de nada. Tiene la ambición de Pedro Sánchez y, sobre todo, el proyecto, que este sí existe, del separatismo de despiezar España. De manera que hoy lo que se discute no es que llegue un inútil a la presidencia del gobierno. Ya tenemos a uno. Lo que se discute es si el inútil que llega legaliza lo que de hecho acepta el inútil, que tiene todavía la última ocasión de por lo menos una salida relativamente honrosa, que es dimitir hoy. Lo único que nos salva de este gobierno de golpistas, separatistas, racistas, sociatas y comunistas es que hoy, pero hoy, no mañana, don Bagancio querrá dejarlo para mañana, tiene que ser hoy Mariano Rajoy diga que se va y deja el gobierno en manos de alguien del PP para que haya elecciones en otoño. No hay otra salida. ¿Por qué creo que va a salir Sánchez? Primero, porque Mariano Rajoy es uno de los seres más viles de la creación y no espero nada de él. Ojalá me equivoque. Hemos llegado aquí porque él no ha querido combatir el golpe de Estado en Cataluña. De hecho, la fuerza esencial de la moción de Pedro Sánchez son los golpistas catalanes. PNV mangonea políticamente porque son duchos en el arte de engañar a todo el mundo. Más farsantes no cabe. Pero la fuerza de los diputados es el golpismo catalán. los pedecatos, los escarranos y los mentecatos. Y si Mariano Rajoy hubiera puesto fuera de la ley a los partidos golpistas, no tendríamos esta situación. Y si hubiera cerrado TV3 y hubiera desmontado la Generalidad, no tendríamos esta situación. Y si hubiera disuelto los Mozos de Escuadra, no tendríamos esta situación. Y si hubiera cogido todo el dinero gastado en el golpe de Estado y procesado a toda esta gentuza, desde hace 8 meses, no tendríamos esta situación. Mariano muere políticamente por cobarde, por felón, por traidor a la nación española. Ahora bien, la alternativa es uno, que es traidor a la nación española, traidor a la monarquía constitucional, traidor a los españoles, al rey y a la soberanía básica del pueblo español. Al hecho de que el pueblo español sea el dueño de España. Que todos los españoles seamos dueños de toda España. Esto es lo que se juega hoy. ¿Lo saben los diputados? Yo creo que alguno lo sospecha y otros no se quieren enterar. Pero esa es la gran cuestión. En fin, vamos ahora a contarles el detalle del extremo de miseria a que nos han llevado estos dos partidos después de 40 añazos disfrutando el poder. Que es que dos grupos separatistas, racistas, antiespañoles deciden el futuro de España. Se puede caer bajo, se puede caer muy bajo y luego se puede caer a lo de hoy. Esto no es un barranco, este es el pozo negro al fondo del barranco.
Valientes os necesitamos, porque sois los que nos cuidáis, los que nos atendéis, los que siempre estáis ahí. Por eso hemos creado la cuenta 123 profesional para autónomos, con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas. Cuenta 123 profesional del Santander. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
Estamos a menos de 2 horas del inicio de la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. El Partido Nacionalista Vasco, que en su mano tiene hacer presidente al socialista o sostener en Moncloa al Partido Popular, no comunicará su decisión hasta escuchar las motivaciones y el proyecto de Pedro Sánchez. Lo mismo hará el PDeCAT. Una vez concluya la intervención del socialista, los nacionalistas vascos reunirán a su ejecutiva y decidirán su sentido del voto. El Partido Nacionalista Vasco tuvo en su mano hace una semana los presupuestos generales del Estado y hoy tiene en su mano el futuro del Gobierno de España.
Según algunas informaciones, el PNV habría pedido otro gesto al Ejecutivo de Rajoy. Según otras, los nacionalistas ya habrían pactado con los socialistas el mantenimiento de los presupuestos y un tiempo razonable para aplicarlos antes de la convocatoria de elecciones. Desde el Gobierno dicen que Rajoy acudirá al Pleno con normalidad y descartan cualquier intervención previa del presidente. En las últimas horas se han intensificado los contactos con el PNV. Su principal baza para la negociación, los presupuestos, aprobados la semana pasada y pendientes del visto bueno del Senado. Escuchamos a Catalá, Hernando y Alfonso Alonso.
Al Gobierno no le consta que el Partido Nacionalista Vasco haya fijado posición en torno al debate que mañana se va a celebrar. No sé si le tocará mañana por la tarde o ya el viernes por la mañana. Y hasta entonces yo creo que todo son conjeturas, son especulaciones.
No vamos a disolver la Cámara porque disolver la Cámara implicaría que no se subieran las pensiones a 9,5 millones de pensionistas, implicaría que no se equipararan los sueldos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Bueno, esto es todo lo que está en juego y por lo tanto nosotros no tenemos ningún interés en que todo esto que hemos aprobado en los presupuestos decaiga sencillamente por el estado de ansiedad en el que algunos han entrado.
Pido a todo el mundo, pero le pido al PNV también, que apueste por la moderación, por el equilibrio y por la estabilidad, y que podamos continuar entonces este camino de colaboración en el que llevamos 2 años.
Llamas colaboración a estar como una zapatilla a los pies de Urkullu. Llamas colaboración a haber liquidado el Partido Popular en el País Vasco. Llamas colaboración a haber traicionado a Ortega Lara, a haber soltado a Bolinaga. Llamas colaboración a ser la criada de la criada de Urkullu. O el criado del criado. Bueno, en tu caso ya no sé muy bien, porque en el PP Vasco la verdad es que os pasáis la vida casándoos entre sí. Yo no sé qué dirá la Macho de estas costumbres. Desde luego Sabino Arana las habría desaprobado. Pero han oído ustedes a ese merluzo que es Hernando. No vamos a disolver porque los presupuestos son la subida de las pensiones. Vamos a ver, Hernando, hasta un ceporro como tú debe saber que los presupuestos están votados, íntegros, incluyendo el déficit, la deuda, todas las obligaciones con Europa. tú no puedes disolver los presupuestos. Puedes hacerlo si tuvierais valor, pero sois una colección de sabandijas. Pero eso es aparte. Lo primero que ha dicho es que, por supuesto, va a mantener los presupuestos que vosotros le habéis pagado al PNV. Sí, es que de verdad. O sea, sí, es que Maillo y Hernando, o sea, es que estos son los cerebros parlamentarios del PP. ¿Cómo no se va a ir al guano? Ahora bien, el único problema, el problema esencial, el hombre que nos ha llevado a esta situación, no por lo que dice mucho, desde luego no por la corrupción, que al lado de la del PSOE es pequeña y al lado de la de Puyol ínfima. No, no, por no combatir el golpe de Estado, por no defender la soberanía nacional, por no defender los derechos fundamentales de los españoles, por rendirse al separatismo catalán y vasco, es Mariano Rajoy. Y tiene hoy la posibilidad de largarse de una puñetera y asquerosa vez. Y no volver. Mejor dicho, quedarse si quiere ahí por aforarse. Pero pretestar una baja médica. Como decida pasar a la oposición, que no es descartable, para ver si vuelve en las elecciones siguientes, que no es descartable, bueno, pues entonces, adiós PP. Como ponga a alguien, hombre, Soraya es una calamidad y con el CNI, bueno, está, mata a todos los del PP antes de cualquier cosa. Pero si pone a alguien del Partido Popular hoy y convoca elecciones, claro, todo este panorama del PNV, que es que quiere 2 años, no solo por los presupuestos, el presupuesto fundamental es la ETA, es para empezar a soltar etarras y para indultar a los catanazis. Esta es la cuestión de fondo. Estos son los presupuestos de broma. Quiero decir, le han dado todo lo que han querido, pero esa no es la cuestión. La cuestión es la política. ¿Y se va a ir Mariano? Él dice que no. Yo, en fin, confío tanto como en la palabra de Hernando.
Durante todo el día de ayer, miembros del Ejecutivo y el Partido Popular negaban esa posibilidad, la posibilidad de que Mariano Rajoy presentase su dimisión. Sin embargo, está ahí, existe, y de ser así, la moción de censura se suspendería de forma inmediata y el Gobierno entraría en funciones. El BOE publicaría su dimisión y comenzaría entonces un periodo de interinidad hasta que el nuevo candidato elegido en el Congreso pueda, eso sí, convocar elecciones. En cualquier caso, ayer en el PP eran varias las voces que lo negaban. Vamos a escuchar a Maillo, a Feijóo y a De la Serna.
¿Cómo descartar? Es que nadie ha planteado eso. No se puede descartar lo que no se plantea.
Ya no está descartado que el presidente de las próximas horas pueda dimitir para evitar la moción.
Digo que no se puede descartar lo que no se plantea.
Yo estoy convencido que el presidente Rajoy no va a meterse en la espiral de ansiedad, de la crisis de ansiedad que tienen los líderes políticos de la oposición en España. Necesitamos a un político que esté centrado, a un político que esté tranquilo y a un político que mantenga la responsabilidad de su cargo y la responsabilidad del grupo parlamentario.
No hay razones para contemplar la dimisión de Mariano Rajoy.
¿Está usted convencido?
Absolutamente convencido.
Está bien, Feijóo dice, ha hecho un gran elogio de sí mismo, o sea, ha hecho la definición exacta de... Pero es que estas cosas pueden ser. O sea, mañana se va Mariano, pone a alguien del gobierno para convocar elecciones, Congreso del Partido Popular, nuevo candidato. Oye, y a lo mejor es como el puntillero. A lo mejor Sánchez, como el puntillero tonto, que el toro está ahí amorcillado y ha caído, pero no ha muerto. Y entonces le va mal la puntilla, ¡bum!, y el toro se levanta. Se queda ahí acartonado, no hay manera de meterle el acero y acaban llevando solo los bueyes de Florito. No es la primera vez que hemos visto eso, ¿eh? Pero vamos a ver. El hombre del separatismo no es ni Ortúzar, ni Cocomocho, ni Pujol entre bambalinas, ni el Círculo de Economía catalán, no, ni por supuesto Cael Catanaz y Torra. El hombre de verdad del separatismo es Pedro Sánchez. Al final, los que van a entregar España o no, por supuesto que la entregan, si pueden, si llegan al poder, son los socialistas. Y es un tal Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez regresa al Congreso de los Diputados para defender su moción de censura contra Mariano Rajoy. El líder socialista tendrá un hueco en la bancada de su partido, que abandonó por consejo de Patxi López. La sesión comienza a las 9 de la mañana con la intervención de José Luis Ábalos, al que es probable responda Mariano Rajoy, abriendo el turno de réplica y dúplica.
Posteriormente llega el turno de Sánchez. En esta primera parte de la moción las intervenciones no tienen límite de tiempo y cuando comience el turno de los portavoces se hará de menor a mayor en función de los escaños. Ciudadanos cree que la solución no pasa por Sánchez e Iglesias pide ya ministerios. En el PSOE están convencidos de conseguir los apoyos necesarios. Margarita Robles, Villegas e Iglesias.
Nosotros estamos intentando convencer a todo el mundo que en este momento es esencial que en España haya un cambio de gobierno, porque el gobierno actual, el presidente Rajoy, representa la corrupción de una etapa.
Vamos a votar en contra de esta moción porque lo que necesita el país no es quitar a Rajoy para meter a Pedro Sánchez de presidente del gobierno.
Me cuesta entender que Pedro apueste porque una fuerza política que obtuvo 84 diputados construya un gobierno en solitario. Yo creo que sería más sensato un gobierno más amplio, que al menos tuviera el respaldo parlamentario de 156 diputados.
Este es el que decía, este es el partido de la cal viva. El del gal y la cal viva. Ahora ya le llama Pedro. Aunque no le llama Pedrín, este Roberto Alcázar, digo por el Alcázar Tinaja. Un farsante total. Este es un trilero, pero vamos, como no lo encuentras en la calle Sierpes. Anteayer decía, no quiero nada. Yo ya he estado ahí, yo ya no. Yo, para mí, yo no quiero nada. Misterios, misterios, misterios. Pero no se acuerdan ustedes cuando salió, con toda su cohorte. Entonces estaba Bescansa, bueno, prácticamente todos los que ha matado. Parece que queda él, hasta ha cambiado de señora, ya no está Tania, ahora está Ireno. Y ¿se acuerdan que pidió economía, interior, exteriores, por supuesto, Televisión Española y el CNI, para empezar? ¿Se acuerdan? Bueno, este es. Pero este es el comunismo, siempre ha sido así. El problema es que con esa colección de merluzos de que se ha rodeado Mariano Rajoy, supongo que por vaguería o por sentirse superior, porque claro, al lado de Maillo cualquiera se siente entre Hegel y Aristóteles. Maillo, ojo al argumentario de Maillo. No se puede plantear lo que no se plantea. No se discute lo que no se plantea. Le ha faltado rebuznar un poco. Pero ¿cómo no se va a plantear Somerón? ¿Cómo no se va a plantear si está a punto de haber un gobierno de comunistas, socialistas y separatistas? Los golpistas que vosotros habéis perdonado. ¿Pero cómo no se va a debatir? Ahora, la gran cuestión es, ¿en 2 años queda alguien del gobierno fuera de la cárcel? ¿De este gobierno? Bueno, anda que no hay jueces para esto. Lo mejor, y vamos a parar aquí, lo mejor es lo de Margarita Robles. Dice, el PP representa una etapa de corrupción. Sí, una etapa. El PSOE la representa todas. Porque todas las etapas del PSOE, desde la transición, todas son de corrupción. Todas sin excepción. O sea, no tardaron ni un año en empezar a trincar. Lo he recordado. El primer presidente de la Junta de Andalucía, ya Escuredo, por cierto, que es una autonomía ilegalmente declarada, porque tenían que votar las 8 provincias y Almería votó en contra. Y aún así, la derecha tragó y la izquierda impuso lo que es una cosa clamorosamente ilegal. La Junta de Andalucía es ilegal desde su fundación. Es que no votó, es que Almería votó en contra. Eran 2 sistemas de acceso a la autonomía, votó en contra. Bueno, pero al primero, a Escuredo, ya lo echó Alfonso Guerra para poner a mi hermano, al suyo, claro, su hermano, a trincar en Sevilla. Lo echaron por corrupción. Ellos mismos. O sea, que la ventaja que tiene el PSOE sobre el PP es que no representa una etapa de corrupción. Representa todas las etapas de corrupción. Una pausa.
Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Pues en estos momentos hay tráfico denso. Los accesos a la capital en el nudo de Manoteras, en la M30, en la calle 30, en el entorno de Marqués de Badía, en la calle también Doctor Esquerdo, y problemas, como no, también para acceder en la Gran Vía por las obras. Vamos, ¿cómo se circula por el resto del país? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar complicado el acceso a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Valdemoro, Pinto y Cruce con la M30, en la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y Campamento, y la A6 en la zona del Plantío y Majada Onda. También intensa la M40 en dos tramos, Vallecas y Coslada sentido A2 y Pozuelo en sentido A1. En Barcelona, tráfico lento en la ronda B10 en ambos sentidos y ya complicado el acceso a la ciudad condal por la B20 en Santa Coloma de Gramanet y en la C31 en Badalona. Dificultad también en Valencia en dos vías, en la CV30 en Paterna hacia el puerto y también en la V30 en Quart de Poblet en sentido al puerto. En el resto de vías, normalidad.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, decía antes, y no es ninguna exageración, que, y lo hemos dicho aquí desde el principio, desde que se produjo en septiembre y se remató el 1 de octubre, en un golpe de Estado, o gana el golpe o gana el Estado. Mariano ha renunciado a que el Estado luche por los derechos de todos los españoles. En consecuencia, ha ganado el golpe. ¿Por qué? ¿Porque ha ganado? No, porque los otros han decidido perder. Y cuando digo los otros, me refiero a los dos partidos. O sea, al PP y al PSOE, porque Mariano no quería hacer nada, pero Sánchez todavía quería impedirle que hiciera algo. No hacía falta, porque nació vago y luego se cansó. No, no, pero es que por si acaso, ¿eh? Ahí estaba el camarada Iceta, del que nadie habla y que sin duda es el que ha hecho el pastel. Seguro, seguro. Pero los que deberían estar en la cárcel, resulta que hoy van a decidir ¿a quién ponen al frente del gobierno para gestionar los asuntos del Estado? Los que deberían estar todos ilegalizados y todos en la cárcel, por lo menos todos los jefes. Bueno, pues ya los tienen, mandando. Esto es el 155 según Mariano Rajoy Brey y el PP de Soraya, de Millo y de Maillo. Hay que echarle.
El PDeCAT se decanta por votar sí en la moción de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, aunque no lo hará oficial hasta que escuchen al candidato, como va a hacer igual también el PNV. Mientras el presidente catalán, Quim Torra, reabría ayer la mansión de Waterloo para reunirse con Comín, Puig y Serret, los exconsejeros huidos. Y el nuevo portavoz del PDeCAT, de Juntos por Cataluña, no sabe expresarse en español. Escuchamos a Albert Batet.
Bueno, ya le he comentado que nosotros en ningún caso vamos a renunciar. No renunciaremos, no hemos renunciado y no renunciaremos a la investidura del presidente Puigdemont, a la reinstitución del conseller Turull, del conseller Rull y del conseller Puig. Forma parte de la génesis de Junts per Catalunya. Lo defenderemos y lo pelearemos aquí al Parlament de Catalunya con la modificación del reglamento y defendiendo, sin duda, el voto de los catalanes y las catalanas del día 21 de diciembre. Sí, mi castellano es de Valls y es un castellano así un poquito... Bueno, un poquito castellano de Valls, ¿me entiendes?
Sobre... No, eso es mentira. En Valls hay gente que sabe hablar español y catalán. Pero es un cenútico que no sabe hablar ni catalán ni español. Porque metes el catalán en español y el español en catalán. Al final no hablas ninguna de las dos cosas. Que eres un analfabeto voluntario, probablemente. Pero hace tantos años que ya ni te acuerdas de cuándo te alfabetizaron. Pero este es el modelo de lerdo que Mariano Rajoy, en lugar de mandar a la cárcel o al paro, ha colocado en el poder. Esto es por no aplicar el 155 y convocar elecciones. Jamás debieron convocarse esas elecciones. Jamás. Fuimos los únicos que lo dijimos, la única radio y de los medios de comunicación, el único con el español. Los únicos que dijimos, jamás deben convocarse elecciones mientras no se desmonte el golpe de Estado. A toda costa elecciones. Bueno, Este es el resultado. Esta colección de mendrugos. El que pone, no sé si es en interior o en las cazuelas de la cosa tecnológica y tal, ¿en qué se diferencia un español de un mongol? En la medalla. La que han puesto en cultura. Esta firmó un manifiesto llamado la Koiné, Koiné nazi, donde dice que hay que echarle el español, que el español es una lengua de inmigración y de imposición. Desde el siglo XVI, desde Juan Boscán de Almogávar, el español es lengua de cultura en Cataluña. Y siempre ha sido, desde su nacimiento, la única Koiné real, para estos Koiné nazis, o no lo saben o no lo quieren aprender, que ha habido en España, es el español. El castellano, que es la lengua común de todos los reinos cristianos españoles y hasta de los moros. Fue así desde el principio. Pero ¿qué es lo que quieren? Lo mismo que en el País Vasco, que los catalanes, que no son separatistas, no sean ciudadanos. Echarlos, liquidarlos, exterminarlos. Porque ¿cómo exterminas, cómo eliminas el idioma que habla la mayoría de la población de Cataluña? Machacando a la población de Cataluña. ¿Y qué ha hecho ante eso Mariano? Pues naturalmente nada. ¿Y qué está haciendo ahora este hombre que, repito, tiene el día de hoy para irse, dejar a alguien del PP y convocar elecciones en otoño? Puede conservar incluso el fuero. Luego lo veríamos de senador por Pontevedra. Es el senador como su tesorero. Gran Bárcenas. Tesorero que puso Rajoy. Conviene recordarlo. Que lo puso él de tesorero jefe. Y lo nombró senador para forarlo. Bueno, pues puede sucederlo en ese escaño del Senado, pero antes tiene que irse. Se va a ir a saber.
Después de 5 días recluidos en la Moncloa, Rajoy reapareció ayer en el Congreso entre aplausos de su bancada. Menos condescendiente fue la oposición, que centró la sesión de control al gobierno en la corrupción de la trama Gürtel y en la moción de censura. Rajoy habló de chantaje y resucitó a Torquemada en su respuesta a Margarita Robles. Gabriel Rufián le preguntaba si piensa dimitir.
La posición que está haciendo el Partido Socialista es decirle a todos ustedes: cuidado, que si no me votáis a los del gobierno Frankenstein, tengo que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones. Y a Ciudadanos le está diciendo: cuidado, que como me sigas exigiendo el adelanto de elecciones, entonces en ese caso me voy con el gobierno Frankenstein. Es decir, les están chantajeando a todos ustedes. Vamos a ver quién acepta el chantaje. Muchas gracias.
Ha faltado a la verdad en la declaración ante los tribunales. Usted no tiene credibilidad y, por tanto, España necesita un presidente del gobierno que sea creíble, que dé confianza y que dé estabilidad.
El segundo mensaje es para el grupo parlamentario, para el PSOE. A nosotros nos hace la misma gracia, la misma poca gracia, votar con ustedes que seguramente a ustedes votar con nosotros. Pero es que echar a ladrones y a carceleros de Moncloa no es una opción.
Mi intención es cumplir el mandato de los españoles y el mandato de esta Cámara, máxime después de haber aprobado los presupuestos la semana pasada. Muchas gracias.
Es que se creía que los presupuestos era el retiro, que firmaba ya su jubilación a 2 años, luego pues a lo mejor seguía. Me prejubilo en 2 años y luego a lo mejor no me jubilo. Pues su idea es no verse a solas con Viri jamás. O sea, jamás. No, yo no me voy de la política. Imagínate quedarme solo en casa y tener que, no sé, que hacer algo. Nunca ha estado fuera de la política. No ha hecho otra cosa en su puñetera vida. Nunca terminó un libro. Bueno, uno de Fernández de la Mora, pero era muy joven. Esto hace 30 años. Pero la cuestión de fondo, o sea, Robles o la quitan o le va a saltar una cuerda vocal. Dice que ha mentido ante... Y si ha mentido, señora Robles, ¿por qué no lo denuncian los jueces por falso testimonio? Es más, ¿por qué no lo denuncia usted? ¿Por qué no lo denuncia usted? Porque tendría que denunciar por prevaricación al juez de Prada, que es el instrumento. O sea, un juez amigo de los etarras es el que ha echado este gobierno. Esta es la realidad. Y salen los socialistas presumiendo de lucha contra la corrupción. ¡Rufián! ¡El separatista Rufián! el golpe del partido golpista de la Esquerra, que se ve que Cospedal no se lo llevaba estudiado el otro día. Golpe de Estado en el 34, golpe de Estado en el 36, masacre de católicos en el 36 mismo. En 14 días de julio, 4.000 asesinados por ser católicos, con la firma de Cumpains y la ejecución de los comunistas de la CNTFI. Luego vinieron ya los soviéticos que siguieron matando. Y luego han robado lo que han podido. Lo que pasa es que no tenían todo el poder necesario. Pero hombre, por favor. ¿Pero quién ha dejado esto así? ¿Quién ha dejado que haya golpistas? Mariano Rajoy. ¿Por qué no se ha aplicado el 155? Porque Mariano no ha querido. Porque Soraya estaba yéndose. Porque ellos han querido siempre un Puyol para entenderse. Creen que se puede gobernar España desde la corrupción garantizada en Barcelona para que en Madrid pues vayan cambiando los gobiernos. En fin, nosotros nos vamos a ir a La Coruña.
Eso es.
Con GAES.
Qué importante.
Y a lo mejor lo que pasa es que los que han votado al PP toda la vida y todavía no han votado la última vez, ya menos, pero aún quedan.
Van quedando menos.
Que dice, Mariano, vete que vas a la cárcel. Y él no oye.
No se entera.
Yo creo que con el teñido ese que lleva aquí, la zona coclear, la tiene tupida.
Ha muerto.
A lo mejor está tapada, quién sabe.
¿Aún hay esperanza, tú crees?
Yo creo que sí hay una esperanza. Es GAES.
Bueno, por si acaso, a ver si nos escuchan bien en Moncloa, que apunten 902-026-024. En Génova también,
Carmen, 902. Carmen, por favor, 902-026-024. A esta hora hay que decirlo con calma.
Con pausa. Sí. Revisión completamente gratuita. Los mejores profesionales.
No tiene que gastar ni una colija, nada.
Bueno,
vamos a la prensa económica con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.